vida voy lento. Abrazar los sentimientos y apartar los pensamientos. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. En mi cabeza ya no borro la oscuridad. A veces sueño recurrente una luz.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la une ok.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Mira, tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Get ready with me para empezar el día junto a la UNE.
Me levanto,
me hago el skincare
y a las 8
entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Nacho.
Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa.
Me preparo unos mates,
termino mi make-up y salgo a la vida con la UNE sonando mis Bluetooth.
A eso de las 10 me tomo el bondi,
si tengo suerte,
mientras arranca la cúpula.
Me cago de la risa con Lauche Barto mientras la gente me mira como diciendo, ¿y esta de qué se ríe?
Y yo me señalo los auriculares.
A las 12 se viene la previa del almuerzo,
así que tomo los últimos mates de la mañana
y voy con Urson del churrasco a la siesta, directo y sin escala.
Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani.
Y ahora se incorporó Flor.
Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNE.
Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos?
Nos vemos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de la ruta provincial número 4 en Lomas de Zamora y Almirante Brown.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
La UNE te banca.
De otro planeta. Un programa
de Agustín Lasta los viernes de 18 a 20.
Se pasó volando la tanda, qué lindo que se pase todo tan rápido.
Más rápido que Colapinto.
Más rápido que Colapinto y la China Suárez. Y vos que estás del otro lado, seguinos comentando en el chat de YouTube. No te olvides de ponerle like al vivo. No te olvides de suscribirte al canal de La UNE. Y anda a participar del sorteo por dos entradas divididos. Y tenemos un comentario de Luciana Di Meglio. Yo no sé si puso la bandera de Paraguay porque ella está en Paraguay o porque mañana Racing va a jugar la final de la Copa Sudamericana. Eugenia, ¿me puedes sacar la duda esa que tengo?
Ella no está en Paraguay.
Ah, bien.
Ya gracias. Quisiera, al igual que yo, estar en Paraguay, pero nuestros corazones están en Paraguay con el plantel de Racing que mañana a las 5 de la tarde va a disputar la final de la Copa Sudamericana.
Lo has dicho. Lo has dicho, lo vas a ver sola, acompañada.
Siempre sola
ebria,
con mi novio.
Sobria.
Y parada. Sola, o sea, con mi novio, sí. Así en casa, tipo sin otras sí, gentes de
con
afuera.
Con un Fernet en la mano.
Sí, Fernet sí, eso
muy
sí.
Muy necesario.
Pero y parada, no hay chance
como
de sentarse.
Cancha. Como claro. La popular de Avellaneda. Muy bien, Eugenio.
Que no conozco igual, ¿eh? Así que si la gente que está del otro lado...
¿La quiere llevar a Eugenio?
No sé, o sea, son justo los dueños de, no sé, de la tiquetera de la cancha de Racing.
Pero no soy dueña de ninguna cancha, nada por el
bueno,
estilo.
Bueno, estoy un poco más cerca.
Sí.
Se ha sumado a esta hermosísima mesa que tenemos a Yelén López, directora de Juventud de la Provincia de Buenos Aires. También Fran Panela, nuestro columnista de política. Muy buenas tardes, Fran.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, estamos tiempo. Muy contentos.
Lo mismo digo, ya los extrañaba, ¿cómo andan?
Pasó mucho tiempo de la última vez que viniste. ¿Viniste este noviembre viniste o es la primera vez?
Vine el último jueves de octubre.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pasa rápido.
Pasa rapidísimo.
Sí, veo los recuerdos de Facebook y siempre llego a la misma conclusión. Digo, ay, mira vos.
Mirá cómo pasa.
Mirá
cómo pasa.
Mirá.
Bueno.
Mira vos.
¿Qué nos has traído? ¿De qué vamos a hablar? En los memaudios te quiero contar porque...
Soy todo Dios.
Estuvimos debatiendo y charlando sobre la interna entre Villarroel y Milei, que no termina nunca esa interna. Y teníamos la duda de... ¿Villarroel se va a quedar todo el mandato de Milei? Se nos generaron dudas ahí de cara a las elecciones legislativas. ¿Va a haber una estrategia política para desvincular a Villarroel y se abra?
Y mirá... en los primeros programas que hablamos a principio de año, viste que hablábamos el tema de que ya
mucho
el gobierno
venía
midiendo a Villarroel y si podría ser un problema potencial o no electoralmente el sacarla, o que era más costoso si echarla y que se sume una fuerza política, por ejemplo con el PRO,
sí.
Más relacionado a una derecha tradicional de valores un poco más, ¿cómo decirlo?, más amenos, ¿no?, al oído, digamos, sin tantos insultos y demás. O si le era mejor directamente recortarle los canales de poder dentro del gobierno y guardarla, cosa de no perder votos con la gente que le gusta ese electorado o ese tipo de candidatos, ¿no? Algo así como mantenerla, no sé, como diputada del espacio o senadora en elecciones posibles o, bueno, no sé, jefa de la ciudad, jefa de gobierno de la ciudad, por ejemplo.
Bien.
Esa idea, así como la hablábamos hace muchos meses, que hace run dentro de la Libertad Avanza y que se va midiendo, evidentemente... Por algún motivo, más allá de los choques que hubo con el busto de Isabel Perón y demás, Milei decidió ya ser público, específico y frontal, ¿no? La confrontación con Villarroel, el otro día las declaraciones que da Contrebuc así lo demuestran, y que ya se sepa, ventiló a la prensa, que Villarroel va a responder a lo que dijo el presidente. Es algo rarísimo, ¿no?
Es raro eso.
Evidentemente ya el enfrentamiento cobra una importancia pública y porque no les interesa evidentemente que sea discreto. Eso uno lo que lo podría hacer pensar es que la opción de sacarla de la Libertad Avanza es un poco más factible que antes, ¿no? También digamos que Milei ha encontrado ya algunos alfileres en los que apuesta votos, ¿sí? Como lo son Agustín Laje, como puede ser Adorni, todo el tiempo se lo sigue midiendo Adorni como un potencial candidato para Milei en algún momento. Pero bueno, sobre todo Laje es el que más popularidad ha ganado para Milei. De hecho, el otro día en la Fundación Faro es la think tank que maneja él. Se dice que de hecho está terminando el doctorado en España para poder ser candidato el año que viene y está tratando de acelerar esos
bien.
Papeles. Es como el favorito de Milei al parecer para ocupar algún cargo como sucesor de él.
Agustín Laje tiene un libro que sacó hace tal vez ya 8 o 10 años que se llama El libro negro de la nueva izquierda.
Exactamente.
Que es un libro muy significativo para lo que Milei y los libertarios llaman la batalla cultural. Que es ir en contra de los derechos individuales, la justicia social, la agenda woke, como ellos la llaman.
Claro.
Entonces, por eso por ahí puedo entender esto que decís, ¿no? Este afecto y estas ganas de que Agustín Laje, bueno, sea candidato porque es efectivamente lo que ellos quieren, ¿no?
No, y aparte es de aquellos que manejaban esa agenda cultural, ¿no? Incluso pre-Milei, cuando el famoso candidato era expert y Milei era más un lacayo con Giacomini,
sí.
Que estaban Laje, estaba Danan, estaban todos ellos tuvieron problemas con Milei, salvo Laje. O sea, Laje fue el único que siguió impoluto en esa situación. Y bueno, es un poco también el que le pergeña, entre muchas comillas, las cuestiones intelectuales a Milei, ¿no? Esto del Gramsci de derecha y demás, eso es muy del discurso de Laje desde hace varios años ya.
Claro, por eso lo mencionaba la fecha de publicación del libro, porque es muy previo a que Milei salga a gritar en cámara. Bueno, pero no lo tenemos que desvirtuar a nuestro columnista de política, porque él vino con sus temitas.
Vino con sus temas relacionados al presidente que estuvo en el G20.
Efectivamente, sí, más.
Y no hizo muy buenas relaciones en el G20.
Le cuesta hacer relaciones un poco, tal vez es complejo. Cada uno tiene la batería social que puede, pero más allá de eso, sí, hoy un poco más a un tema que tocábamos más de manera lindante, sobre todo por el FMI, que es qué onda cómo está Argentina y sobre todo la gestión Milei, ¿no? Respecto a sus relaciones internacionales, su política exterior en sí misma. Para dar un parangón rápido, una definición corta, se podría decir que la política exterior de Milei tiene que ver con una política exterior más mediática, lo que se llama, o más mediatizada. ¿Qué sería esto? Argentina yéndose o aislándose en los organismos multilaterales, esto es, 192 países de la ONU votan algo, Argentina es el único que vota otra cosa, o sea, es un poco aislarte de esos organismos donde hay muchos países, como para que se entienda, pero una agenda muy mediática, esto de sacarse fotos con los presidentes, se reúne en la casa del presidente, el saldo negativo de eso es que posiblemente no cierres ningún acuerdo relevante en materia ni económica ni diplomática, el saldo a favor son más fotos en Instagram y pulgares arriba. Entonces es como una cuestión más de su personalidad, ¿viste? Estos foros de derecha, esto de decir yo soy el segundo jefe más importante de la libertad, es más mediática, incluso más mediática que personalista, porque si eres personalista en términos positivos.
Ese es como el momento que comparaba la cantidad de likes que recibieron una foto con la cantidad de votos.
Va por ese lado.
O en la última entrevista, pero me saludó Sylvester Stallone y me conoce.
Me conoce
Sylvester Stallone.
Exactamente, es un poco eso, es una mediatización de la agenda de política exterior. Que por el momento no ha dado resultados, sí hay una realidad, que es que el gobierno siente victorioso y ha tomado mucho aire con el tema de la victoria de Trump, ¿no? En Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ir primero por partes, ¿no? Fue la reunión del G20, ya finalizando la presidencia de Brasil, ¿sí? Ya haciendo el pase a Sudáfrica, un G20 con mucha impronta de los BRICS, ¿no? Teniendo en cuenta que el presidente anterior fue la India, ahora Brasil y ahora se viene Sudáfrica. ¿De qué estuvo la reunión del G20? Sobre todo, más allá que se tratan varias cuestiones, la transición a energías renovables, el cambio climático y contra la pobreza, se trataron varios temas. Por ejemplo, empezar a tener impuestos progresivos a los billonarios, ¿no? Y un pedido tanto a la OCDE como a la ONU de que se impliquen realmente en hacer que los billonarios, no importa dónde tengan esas cuentas de banco, tengan que tributar más, ¿no? Una serie de ideas que uno podría inferir casi por intuición que el presidente de turno no está muy de acuerdo, que digamos.
Bueno, incluso en su mandato en estos 10 meses se eliminó el impuesto a los bienes personales, que apuntaba a personas bien ricas del país.
Claro, sí, y recaudaba lo mismo que los impuestos que se le sumaron a la clase media desde que estamos en el cambio de gobierno. Pero bueno, iba mucho a esto, ¿no? La presidencia del G20 y lo que fue la cumbre del G20 mostró un poco lo aislado que está tratando de mostrarse Argentina al respecto, salvo con algunos líderes muy específicos. Argentina está cambiando agendas multilaterales, ¿sí? De organismos de muchos países, por más relaciones mano a mano o bilaterales y ver si consigue algo con eso. ¿Cómo puede afectar esto con la victoria de Trump? Hay muchas lecturas sobre la victoria de Trump, ¿no? Algunos que entienden que es algo positivo para el país, otro que tiene que ser algo negativo. El lado positivo es claro, ¿no? Tiene que ver con lo que apremian los pagos al FMI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el directorio del FMI está formado por todos los países que aportan plata al FMI y hay, mientras vos más plata pones, más miembros de tu país hay. Por eso es básicamente casi una relación directa de Estados Unidos con el FMI y el gobierno de turno los que ponga. Argentina confía mucho en que Trump va a interferir rápidamente para que el FMI haga un nuevo desembolso. De hecho, hoy a la mañana salió hablar Caputo de que ya están arreglando nuevos pagos y nuevos desembolsos con el FMI,
sí.
Que habría que definir los montos y cómo son esos desembolsos. Algo bastante problemático, porque en la escasez de dólares una de las promesas casi de campaña era no volver a tomar deuda, ¿no? Además, está la canción esa de los herederos de Alberti, de un liberal odia la deuda, y algo así. Bueno, al parecer vamos a volver a ir al fondo, ni siquiera para un plan nuevo de pago, sino para generar nuevos desembolsos.
Endeudarnos de nuevo.
Además de la deuda que se hizo ya de los títulos que se traspasó del Banco Central al Tesoro, ¿no?
Sí,
que
sí.
También es bastante impagable. Pero bueno, Milei en una realidad, más allá de las declaraciones que hizo el gobierno de que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se pactaron en el G20, firmó. Sí, o sea, firmó porque también hay una realidad de pragmática de poder. Iba a quedar muy solo. Era el único de los 20 que iba a estar en contra como para que el documento no salga porque no firmaba. ¿Qué saldo positivo encontró el gobierno en lo que fue el G20? La reunión con Meloni, ¿sí? Querer ir a acuerdos, a una tratar unión libre de naciones contra la tiranía y demás. Milei habló bastante de que son como naciones hermanas, Argentina, Italia y demás. Pero lo mismo, todavía nada concreto. O sea, no se genera nada de lo que le importa realmente al presidente, que son que entren inversiones, que entren billetes.
Claro,
lisillamente.
Que vengan a invertir.
Y aparte, Fran, también como un poco para que todos hagamos un registro, ¿no? Porque ¿qué relación comercial tiene Argentina con Italia? Digo, no te estoy preguntando ahora cuántos dólares entran por la relación comercial de Argentina e Italia, pero digo, no está dentro de nuestros mayores países con los que intercambiamos, o al menos lo que yo entiendo, ¿no? Como puede ser Brasil o China, con los que tenemos por ahí fuertes convenios o relaciones comerciales.
No, el vínculo con Italia siempre, lógicamente, es más cultural, ¿no? Obviamente, por toda la inmigración. Empresas italianas, no es tanto. Ponele que habrá 300 empresas italianas que más o menos tienen raigambre en Argentina y a lo sumo tendrán 16.000 empleados aproximadamente. No es algo de tanto volumen, porque al fin y al cabo, repito, lo que sí importándole a Milei es que, de hecho, Meloni habló de, bueno, esto puede servir para invertir más en Argentina, pero es esto, es mediático, es declarativo, es foto, no está pasando nada fáctico que Argentina le permita salir de eso. De hecho, los 5 proyectos que entraron aprobados del RIGI, 2 son de YPF, son de la propia empresa estatal. O sea,
claro, no entró uno nuevo.
Hay algo que no está funcionando y que tampoco hace atractivo eso para ningún país, al fin y al cabo.
De hecho, sí. Fran, perdón, pero Petronas se fue.
Claro.
O sea, Petronas, que era la empresa que iba o que estaba financiando las excavaciones y las investigaciones para desarrollar la planta de licuefacción de gas, que era un proceso también de inversión que se venía laburando desde el 2017, se fue. O sea, digo, no solo que no entraron nuevas inversiones, sino que empresas extranjeras que venían laburando para generar inversiones, se fueron.
Voy a hacer una pausa. Esta foto es real. Estamos viendo a Meloni con una caricatura de Milei con una motosierra.
Cuando hicieron la declaración conjunta, Milei le regaló el muñequito de él con la motosierra.
Giorgia Meloni.
Es puramente mediático.
Al respecto.
Fran, y con la relación estrecha que está viendo con Macron, el presidente de Francia, que ha venido a Argentina este domingo y el lunes se reunieron en Casa Rosada.
Ahí hay un tema, porque en realidad lo que está jugando Macron, de que cayó el gobierno de Alemania, Scholz, o sea, la Unión Europea. Siempre se dijo, su cerebro es Francia y su brazo industrial es Alemania, ¿no? Sí. Históricamente, la industria de la Unión Europea se sostiene a base de Alemania, que se cayó también porque se cayeron los acuerdos con Rusia, porque era en base al gas barato ruso.
Sí.
Pero su cerebro estratégico siempre fue Francia. Macron está jugando en la interna de la Unión Europea. Macron está enfrentado con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, que es Ursula von der Leyen, ¿sí? ¿Macron en qué postura está? Macron está diciendo, la Unión Europea cometió muchos errores en ser totalmente dependientes de Estados Unidos. Esto de solo ser atlantizados, dice él, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inversión militar, de economía, de defensa y de gas, de todo, depende de la Unión Europea. Entonces, hoy en día Trump quiere romper y la Unión Europea no tiene margen de maniobra. Macron lo que está diciendo es, hay que ser pendulares, hay que llevarnos bien con Rusia, que es el que nos vende el gas barato, y con Estados Unidos también, está todo bien.
Bueno, de hecho, esta es la guerra fría nueva que planteó Estados Unidos después de del enfrentamiento Ucrania-Rusia, ¿no?
Bueno,
sea, en términos generales, ahí.
Claro.
O sea, toda la Unión Europea decidió de alguna forma alinearse con este extremismo o esta radicalización de Estados Unidos y no pensar en sus relaciones comerciales como esto que estás describiendo.
Bueno, eso es lo que está planteando Macron ahora, de dar un giro. Von der Leyen es alemana.
Yo lo hablé con Macron esto.
¿Vos lo hablaste con Macron? Esto unos mates,
¿viste? En Casa Rosada.
Sí. A él le gusta el mate, sí.
Sí, le gusta el mate. Von der Leyen plantea lo contrario, de que no, de que hay que sostener el vínculo que hay con Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, eso es la interna que hoy en día juega la UE con varios dirigentes. De hecho, hay algunos que son de estas nuevas derechas, otros que no. De hecho, Macron terminó esto y se fue a juntar con Viktor Orbán de Hungría, que es la cara de las nuevas derechas, porque está hace varios años ya y que es espécimen de esta raigambre desde mucho previo, ¿no? Entonces, ahí juega el tema de Macron y cómo está esa situación. Milei tampoco es lo que prometió en campaña. A ver, fue y se juntó con Xi Jinping también en la reunión del G20 sobre acuerdos comerciales. Hay algo en lo comercial con China que Argentina no se puede desprender, bajo ningún punto de vista. Y porque a Milei, en términos burdos, le está pasando que a Estados Unidos le está diciendo, yo te requiero a vos, pero si a mí no me das un dólar, yo no puedo cortar relaciones con China. O sea, si vos me das plata, yo corto con China, pero vos no me das un mango. Entonces, hay como una cuestión ahí que, por suerte, no está haciendo lo que dijo, que es cortar todo vínculo con China, porque donde China corte el swap y no pone más un peso, entramos en default casi instantáneamente, por no decir literalmente instantáneamente.
Entramos de una.
¿Cuál es la parte positiva, ¿no? Entre muchas comillas, que sí se lee de la victoria de Trump. Bueno, el vínculo ideológico y la relación que tiene Milei para con Trump y su nexo común, que es Elon Musk. Que al parecer está cada vez más fuerte la idea de que va a ocupar un puesto en el gabinete de Trump. Casi el puesto que tiene Sturzenegger acá, de desregulación de la burocracia, achicamiento. De hecho, se está hablando de que se va a cerrar el Departamento de Educación de Estados Unidos, que es como el ministerio nuestro, o sea, muy importante.
Sí, sí.
Se va a desregular, se va a cerrar y está siendo como el nexo común entre ambos para que esas dos economías puedan converger. ¿Cuál es la lectura más pesimista de la victoria de Trump en términos económicos? De que Trump lo que propone es una economía proteccionista de Estados Unidos. Es hacer un arancel transversal de entre el 10 y el 20% a todo lo que se importa a Estados Unidos. Para que esos productos sean más caros y se beneficie la industria estadounidense. Bueno,
yo lo voto.
A mí si alguien me propone eso acá, yo lo voto.
Sí.
¿Cuál es el problema para Argentina? Que si vos lo que crees es una economía extractivista y exportadora... Y te ponen trabas a exportar allá, muy difícilmente sea tu principal socio comercial. Es un problema. Las economías de Trump y de Milei no son complementarias, ni siquiera son similares.
Sí, sí, no son compatibles.
Claro, es más por otros organismos, pero para no desprendernos de la agenda exterior, hay un problema con la agenda del gobierno y es que es errática la agenda interna con la agenda externa.
¿Sí?
¿Por qué? Por esto que decíamos, entre el RIGI y las demás desregulaciones que hay, es claro que. Que esto lo hablamos también a principio de año. La libertad de avance, Milei, apunta a una economía primaria, ¿sí? Tipo extractivista, y ahí tenés fuerte litio, gas, petróleo, todo crudo, ¿sí? Por el tema de la falta de refinerías y demás. Bien, te querés ir del BRICS para ir a la OCDE. Fantástico. Te vas de la mesa de la negociación de los acuerdos de París. Por las dudas, para que no sabes, los acuerdos de París son los acuerdos por el cambio climático, ¿sí? Por la preservación del clima y cómo hacer una transición ordenada a otras fuentes, por ejemplo, energéticas, y que puedan cuidar el medio ambiente. En base a eso, los acuerdos de París hacen desembolsos en los países de plata, ¿no? Cómo hacer el carbono, cómo hacer litio. Bueno, si Argentina está en contra de los lugares que buscan los cambios energéticos renovables, como el G20, y te vas de los acuerdos de París, que una de las cosas que pide la OCDE por lo general es que vos estés en los acuerdos de París. Esas potencias dicen, bueno, tenés que estar en los acuerdos de energías renovables. Si vos te vas de todos esos lugares, perdés las inversiones para desarrollar la industria primaria. Porque esa es agenda puramente ideológica. Entonces, querés una economía primaria, desregulás todo para que se pueda ir, pero por el otro lado, en términos internacionales, te pones todas las trabas y todos los organismos que no permiten que vos puedas exportar ni explotar ese sector. Entonces es como muy... Por eso tampoco termina de explotar el RIGI ni ninguna de esas cosas, porque no termina de cuadrar las desregulaciones internas con lo que está diciendo externamente. Hay una decisión interna muy pragmática, económica, de ir a ese sector económico, pero exteriormente, mediática e ideológica. No tiene sentido.
Y estas, sí, me llama la atención estas contradicciones, porque bueno, las están manejando en el gobierno y no la están viendo, digo, o hacia dónde están apuntando ir.
El plan económico de Milei es uno,
sí.
Y el de Caputo es otro. Para que te des una idea, en el G20, Milei se sacó foto con Georgieva, haciendo los culés, todo. En la reunión con el FMI, con Georgieva misma, Milei no estuvo. Se juntó Caputo a negociar los nuevos pagos, ¿no, Milei? De hecho, Caputo está haciendo básicamente lo mismo que hizo cuando estaba en ese momento en el gobierno de Macri.
Endeudarse todo lo que se pueda.
Endeudarse todo lo que se pueda, con un dólar más planchado y no solo eso, sino proyectado siempre al 2%. O sea, aquel que tuvo poder de compra del dólar a principio de año, ya sabía que con 2% todos los meses iba a sacar ganancia.
Sí, elaborarlo en la timba era lo que hablábamos hace un rato también.
Claro, tal cual. Sí. Dólar planchado y alto.
Esto que decía Fran respecto a una diferencia entre las medidas que toma a nivel local y esa diferencia entre lo que se dice. Hay algo que el gobierno hace muy bien, que es la distinción entre el objeto y el referente, ¿no? Lo hace con la fake news. Bueno, el objeto termina perdido, no importa la información, se termina discutiendo un referente falso, idealizado, como armado por un sector. Y de alguna forma te escuchaba y pienso esto, ¿no? Como que el objeto sea la concreción efectiva de las inversiones que se puedan hacer, las leyes a las que tenemos que estar atados o los acuerdos que tenemos que firmar para poder usar esas inversiones, para poder tener esas inversiones, son completamente diferentes a las acciones que ejecuta, ¿no? Entonces, como que ¿hasta cuándo este proyecto, ¿no? Diferenciando el objeto de lo que se dice, lo discursivo, lo referencial, puede seguir, ¿no? Porque digo, hay, en el día a día hay que ver, o sea, la gente, siento que pensar solo en los mercados, ¿no? Y en el término, y en términos macroeconómicos, está bueno por el equilibrio fiscal, pero sin duda, digo, sí. la sociedad argentina está bastante más pobre que hace 10 meses.
Bueno, eso es, yo justo lo venía charlando con un par de amigos estas semanas, respecto de los últimos indicadores y resultados que da el gobierno en términos económicos, esto famoso de que los dólares, el dólar está más barato que cuando asume el gobierno y que los sueldos en dólares están más altos, ¿sí? Sin embargo, a ver, que es real, o sea, el dólar está más barato y los sueldos en dólares están más altos. O sea, hasta ahí vamos a una cuestión objetiva, eso es cierto. Pero por el otro lado vos tenés una caída enorme del consumo en casi todos los sectores. Bueno, ¿cómo se explica que el dólar está más barato, los sueldos están más altos, pero que el consumo cae? Eso se explica porque lo que creció, ¿sí?, es el gasto de los productos inelásticos. Estas dos cosas en las que vos no podés escatimar. ¿Por qué? Porque lo que aumentó enormemente son cuestiones como medicamentos y servicios. Entonces vos nuevamente...
Servicios por las nubes.
Claro, lo que pasó en los 90, vos tenías un dólar planchado, 1-1 con el peso, pero las tarifas más altas del mundo. Entonces, los dólares están más altos, el dólar está más barato, pero el consumo cae porque básicamente los gastos para vivir son carísimos, apenas te alcanza.
El alquiler.
Sí,
es una locura. Por eso celebraban que... que ya no exista la ley de alquileres, digo, porque también desregulaban todo un mercado que es como, bueno, que alquile el que pueda, y mucha de la guita de nuestras familias y de todos nosotros, digo, yo no tengo casa propia, yo se tampoco. Va en, sí. en alquiler, servicios. Perdón, y no, te quiero sumar algo que esto que hablamos de los mercados, y creo que también, además de no aportar nada nuevo, me anota la importancia de lo que estamos luchando acá en la provincia de Buenos Aires, que es que nos habiliten las vías para el canal de Magdalena, para abaratar los costos del transporte, de los productos, de la materia prima. Digo, acá en la provincia sí tenemos un proyecto de qué queremos para nuestra soberanía. A nivel nacional no se entiende, digo, no, todo el tiempo va cambiando sobre la marcha.
Sí, no, bueno, eso sin duda, yo creo que eso sin dudarlo. Y que es un problema cuando vos tenés un gobierno nacional que no tiene una dirección clara, porque termina... A ver, vos podés tener dos modelos federales, ¿no? Uno en el que las provincias tienen modelos claros de a dónde quieren apuntar, claro. Y eso va en consonancia con un Estado nacional que coordina eso. Ejemplo básico, más allá que suena burdo, Estados Unidos, Brasil, claro. Muy básico. Y la otra es que las provincias, como en este caso pasa con Buenos Aires, que uno ve un modelo muy claro de a dónde apunta, pero el problema es que no hay un Estado nacional que articule. Entonces, ¿qué se termina generando? La disgregación nacional. ¿Por qué? Porque la región de Cuyo tiene su plan, Buenos Aires tiene su plan, algunas provincias ni tienen, las del sur tienen suyo, y no necesariamente van en consonancia con el interés nacional. Esto que pasó en 2021, cuando Alberto Fernández quería hacer como una OPEL, como una OPEP, pero del litio, y no pudo porque los tres gobernadores de la región del litio no quisieron. ¿Por qué? Porque Argentina es el país más barato del mundo para extraer litio. Pero como los recursos son provinciales, esas provincias, lo poco, los 3 pesos de cada 100 que se invierten, que juntan del litio, les alcanza y les sobra. Entonces, ese proyecto regional va en detrimento del proyecto nacional. Ese es un problema. Yo coincido en eso que decís vos, porque cuando no hay un Estado nacional con un proyecto, es un problema. En el mejor de los casos tenés una provincia como Paso y como Buenos Aires que tiene un proyecto a donde apunta. En el peor de los casos tenés una provincia que tampoco. Y ahí estás totalmente... deambulando.
Bueno, nos hemos pasa quedado todas las semanas. Tiempo. Esto nos pasa todas las semanas. Sí. Fran viene, todos queremos comentar. Somos
Política y Rosca, podemos estar mucho tiempo. Ahí nuestra productora...
Yo me callo para que Flor no me diga
nada.
No sabes
ya cuántas manos levantar. Está así saludándonos. Pero como siempre... Fran, agradecerte por toda la información que nos traes, por todo el contenido, por la preparación. Porque es espectacular estos debates que se generan, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son las prioridades a nivel nacional? ¿Se confrontan? ¿Chocan? ¿Cuál es el rumbo de Argentina? Nos quedan muchas dudas, la verdad.
Sí.
Hay pocas hablando.
Respuestas. Sí, por horas.
Hay pocas respuestas. No sabemos si va a haber respuestas. Pero bueno, también está la búsqueda, ¿no? Nuestra de generar nuestras propias respuestas. Y creo que acá un poco lo estamos haciendo. Así que gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por las palabras y el lugar.
Ahora sí, nos vamos con un poquito de musiquita y en breve vamos a charlar con la directora de Juventud de la Provincia de Buenos Aires, Ayelen López.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenido. Estás en
la UNE.
Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar. escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial, tan brillante como el oro en la oscuridad.
La prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien... ¡guau! ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-477-4314. 221-573-4000.
La Española.
Desde 1905.
Con calidad insuperable.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los viernes en la UNE
son
de otro planeta.
Con Agustín Lasta.
Y entramos en la recta final de Otro Planeta. Faltan 23 minutos para las 8 de la noche. Y tenemos, nos han dejado comentarios por la columna de Fran Panela y el contenido que brindamos todos los viernes de 6 a 8, ¿no, Euge?
Sí, Andrea nos dice, excelente, nunca defrauda la columna de Fran Panela. Muy interesante el programa. Un saludo para Andrea y para todas las personas que están escuchando de Otro Planeta.
Gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos y viendo a través del streaming. Y ahora sí vamos a estar charlando con Ayelen López. Ella es la directora de la Dirección de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires. Y queremos saber un poco, Aye, ¿qué hace la Dirección de Juventudes?
Bien.
¿Qué trabajan? ¿A qué público enfocan? Ya sabemos un poquito, pero sí, queremos saber eso.
Sí, bueno, es un área que compone es un área del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Estamos acompañando al gobernador Axel Kicillof desde el 2019, cuando le tocó asumir. Yo asumí con 24 años. Hoy ya tengo, saqué la cuenta de que asumió Axel, así no lo digo. Bueno, y desde que asumimos, encontramos un área de juventud muy desarticulada. Incluso la Provincia de Buenos Aires tiene un montón de políticas públicas destinadas a los pibes y las pibas. Nosotros específicamente, dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, además de articular con educación, con salud, con turismo, con comunicación también en las campañas que sacamos, por ejemplo, ahora la campaña NODA, de prevención y abordaje y acompañamiento a los pibes y las pibas que están atravesando algún problema con el juego, pero también con otras adicciones que también se generan, o problemas de salud mental y demás, que se profundizan, obviamente, en un contexto que nos tocó atravesar a todos y a todas, que fue la pandemia. Bueno, a nosotros nos tocó asumir en ese contexto. Nos tocó atravesar la pandemia, donde quizás éramos muchos de los pibes y las pibas los culpables de todos los males en ese momento, como ahora pareciera, ¿no? Digo, que votamos mal, que jugamos, que, bueno, como un montón de cosas. Pero, bueno, trabajamos en la promoción de derechos para los jóvenes de la Provincia de Buenos Aires de 14 a 29 años. Es la edad que nos toca representar. No sé ustedes cuántos años tienen. Pero, bueno, también en este contexto y sobre todo en este contexto de crisis social, estamos trabajando mucho en el acompañamiento alimentario de los jóvenes de la Provincia de Buenos Aires a través del programa SAE y MESA, que es un programa que llega a más de 2.700.000 pibes y pibas. En la provincia de Buenos Aires hay 4 millones aproximadamente de pibes y pibas de 14 a 29 años. Bueno, en este contexto, los pibes y las pibas, que además es un derecho que se fortaleció en esta gestión, incluso creamos el programa MESA, que es, lo hablábamos acá con Euge, esa caja que se llevan los pibes, nosotros le decimos módulo, que obviamente en la pandemia nos tocó acompañar alimentariamente y económicamente a las familias. Digo, teníamos un Estado también nacional presente que acompañó ese proceso, y a nivel de la provincia nos ocupábamos de la vacunación de la gente, pero también, digo, la gente no podía salir todo el tiempo de su casa. Bueno, en vez de quitar esa política que habíamos trabajado en la pandemia, la continuamos, y así se creó el módulo extraordinario soberanía alimentaria, la caja MESA que se entrega en las escuelas. Y bueno, también venimos trabajando con un programa central para nosotros en la Provincia de Buenos Aires, que es el programa Envión. Hoy les contaba que venía Almirante Brown, inauguramos una nueva sede del programa Envión en un club que se llama El Gaucho en Almirante Brown. En muchos clubes, en muchos centros culturales, espacios comunitarios, comedores o centros culturales de los municipios, la Provincia de Buenos Aires destina un presupuesto enorme para que los pibes y las pibas, antes o después de la escuela, tengan una contención y un acompañamiento de apoyo escolar, de trayectorias educativas, al público quizás joven más adulto, también acompañamos en su proceso de familia, en sus proyectos de inserción laboral, que lamentablemente en este contexto, recién digo, lo hablaba Fran. Digo, estamos en una crisis internacional, económica, que cuesta que nuestra gente tenga laburo. Bueno, los pibes no estamos exentos de eso, es una problemática muy grande que tenemos y que estamos atravesando. Pero bueno, nos encargamos de ser articulación de todas las áreas de gestión y de también en este contexto, o como fue la pandemia, de trabajar cuestiones específicas.
Ayer te escuchaba, primero sobre lo de el módulo este, la caja, la mesa. Cualquier persona que nos está escuchando seguramente pasó por alguna escuela de la provincia y vio cómo salen las y los pibes con su caja, que si bien, como decía, ya es tal vez una política de alimentación que obviamente que el Estado piensa o proyecta otras cuestiones para la escuela,
tal cual,
pero nació en un momento de necesidad. Y también hay que reconocer que el Estado provincial tiene en la escuela su mayor fuente de datos.
Tal porque cual, llegamos todos.
La escuela permite ese direccionamiento igualitario, ¿no? Todos los que estamos matriculados como estudiantes de todas las jurisdicciones. Y eso me parece que es algo que en términos distributivos está bueno, porque el Estado debe llegar a todos y a todas, ¿no? No aleatoriamente. Sobre el envión te quería preguntar, porque yo recuerdo que existe hace bastante tiempo.
Sí.
¿Fue un programa nacional primero que después se desarticuló o cómo...?
No, es un programa que nace en la provincia de Buenos Aires y nace en un municipio, en Avellaneda.
Mira.
Nace en el 2010 con el objetivo... Era un contexto muy difícil también de la Argentina, por más que veníamos del 2003, en un gobierno nacional popular con Néstor Kirchner, que en el 2005 le paga el Fondo Monetario Internacional. Ahí empieza un envión de la Argentina, pero llegamos al 2010, que incluso también se sanciona una ley muy importante de protección y de promoción a los niños, niñas y adolescentes, que es una ley muy importante que tenemos en la provincia de Buenos Aires, es que las niñeces y las adolescencias tienen derechos. Y en ese sentido, en Avellaneda se crea el programa Envión para fortalecer con las empresas de Avellaneda la inserción laboral de los pibes y las pibas. Cuando Cacho Álvarez, intendente de ese momento, asume como ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, provincializa el programa.
Ahí va. Porque yo recuerdo que en Mar del Plata, en la zona del puerto... Bueno, para quienes estén en Mar del Plata, en la zona de Posadas y Rondó, funcionaba en ese momento muchos años el envión en esta política de contención socioeducativa, ¿no?
Tal
deporte,
cual.
Inserción laboral, apoyo escolar, finalización de secundaria también en algunos casos.
Tenemos 600 sedes del programa Envión en la provincia. Muchas son con municipios y otras son con organizaciones sociales, políticas, que tienen, obviamente, personerías jurídicas, ONG, que tiene toda una formalidad el programa, se arma un convenio. Los pibes y las pibas cobran la beca a través del Banco Provincia, que para nosotros es re importante porque ahora van a empezar a cobrar por cuenta de NI, que antes no lo hacían. Obviamente hay pibes que no tienen celular y van a seguir conservando el formato de ir al banco, cobrar por una tarjeta que tienen. Pero para nosotros... En este contexto de que el progresar no se sabe qué carajo va a pasar y que a nivel nacional no hay becas que acompañen la cuestión educativa, sí la UH se conserva, pero bueno, la UH es hasta los 18 años, el envión es hasta los 21.
Claro. También, perdón, lo que quería sumar en esto que decía Aye, ¿no? La importancia de que, bueno, ella es directora de Juventudes de la provincia de Buenos Aires. La importancia de que haya alguien en el Estado, o sea, en este caso provincial, pensando específicamente en esa población. Porque efectivamente la crisis económica, la crisis cultural, la crisis en términos de los grandes discursos que se caen, ¿no? Viste como ahora la conspiración, o sea, viste como todo termina siendo muy precario.
Sí.
A todos nos afecta, pero a las y los pibes, a las y los jóvenes más. O sea, todos nos podemos recordar a nosotros en nuestra infancia o en nuestra adolescencia barra juventud, sí, constituyendo nuestras propias identidades, problematizando qué nos pasaba, qué no, a qué podíamos acceder, qué queremos hacer, qué no. Bueno, pensemos que esta crisis, quienes más la están sufriendo son ese sector de la sociedad que aparte es como... Un poco el chivo expiatorio, como decía Aye, ¿no? Bueno, los jóvenes votaron a Milei. Che, los jóvenes apuestan.
Sí.
Sí. Bueno, los jóvenes son los que deciden que las casas de apuestas financien o promocionen, sponsoren el fútbol argentino y las camisetas de los... O sea, hay como siempre en el mainstream un reduccionismo respecto al rol de las y los jóvenes y, sí. y la importancia que haya un sector del Estado pensándolo, porque el otro día veía una entrevista respecto a la inserción en el mercado laboral. Bueno, era terrible, pero de 18 a 24, 25 años era un porcentaje de, como decirte, el 65% de desempleo, los accesos a laburos súper precarizados, que no digo que otra franja etaria de la sociedad no los tenga.
Es generalizado y sobre todo también las mujeres, digo, que caemos muchas veces en los laburos no reconocidos, como son las tareas de cuidado. Digo, hay un montón de problemáticas que yo estoy muy orgullosa de ser directora de juventud por una cuestión de que es una decisión política del gobernador haber jerarquizado el área de juventud y sobre todo no haber renunciado en la inversión de programas para las juventudes. Ejemplo, el SAE y el MESA hoy llega a 2.700.000, cuando nosotros asumimos llegaba a la mitad. El envión lo mismo, hoy llega a 70.000 jóvenes de la provincia de Buenos Aires, cuando asumimos llegaba a 35.000 jóvenes y había un montón de pibes que necesitaban esa beca, ese espacio de participación. Digo, porque no es solo, bueno, vamos a hacer la tarea, te damos una mano, sino se genera el sentido de comunidad. Y para nosotros, como gobierno de la provincia de Buenos Aires, el concepto de comunidad organizada es base. Digo, el Estado solo no puede, la sociedad sola, la comunidad sola no puede. Bueno, necesitamos la escuela, necesitamos el envión.
Euge, qué importante esto que remarcabas también del tema del trabajo y los jóvenes. Se me vino a la cabeza este documental que sacó Ofelia Fernández, Cómo ganar plata, hace poco, que habla un poco del paradigma, ¿no?, de los trabajos, que hoy en día un joven necesita no solamente un laburo como estaba establecido antes, en la década del 70, del 80, sino tres laburos para mantenerse. Por eso que hace un poquito media rapi, a la tarde atiende un kiosco y a la noche te hace las hamburguesas en un puestito.
Y si sos solo, pues si tenés pibes, si decidiste formar una familia a los 18, 19 años, o más chicos, digo, porque también nos pasa eso. Sí, sí. ¿Cómo carajo haces? Digo, por eso es muy importante. Digo,
sí, no alcanza. Y retomando un poco lo que decías vos, Aye, que hablabas esto de los jóvenes que ahora son el mal de la sociedad, que vos estás involucrada con los jóvenes, ¿cómo lo ves desde adentro? ¿Cómo lo ves proyectando las cuestiones políticas involucrados? Porque hay una estigmatización que los jóvenes son desatentos a lo que pasa, no se involucran, no entienden mucho la política. Viste que siempre está el que dice no entienden de política, ya van a entender cuando sean más grandes. Y están atentos a todo lo que pasa, ¿no? Capaz a sus modos, capaz con el consumo digital que tienen, con lo que escuchan, con lo que ven, pero están atentos de la situación económica. Hoy también en el mercado económico mueve mucho a los jóvenes el tema de las apuestas, que están involucrados en eso. Les llega la cuestión económica, capaz no les llega por cuestiones estadísticas, por estas cuestiones que estamos mencionando de números, sino que les llega por más por el tema de las apuestas. Por eso está el Banco Provincia trabajando con los jóvenes. ¿Vos cómo lo ves desde adentro? Sí. Esa estigmatización de los jóvenes, ¿ves que está que se estigmatiza el joven?
Sí, se estigmatiza desde algunos medios masivos de comunicación, se estigmatiza quizás en la mesa del domingo de la casa, se estigmatiza quizás desde el mundo más adulto, pero creo que ha cambiado igual esa perspectiva. Los pies y las pibas alzamos más la voz. Digo, yo creo que hay pocos referentes de las juventudes reconocidos, pero que yo conozco un montón. Nosotros conformamos mesas de directores de juventudes que tienen la mayoría de los municipios de los 135. Sí. Hay 109 áreas de juventud. La mayoría de los municipios tienen áreas de juventud que son representantes institucionales. Pero después nosotros trabajamos mucho en mesas políticas. Trabajamos con las organizaciones sociales, eclesiáticas, ambientales, políticas. La verdad que para nosotros el protagonismo de la juventud, que... yo no me puedo encerrar en mi oficina y decir, bueno, yo creo que esto es con los pibes, o a Axel decir, bueno, yo creo que esto es con los pibes. Es la comunidad organizada diciéndonos a nosotros, bueno, es por acá. Y por eso digo, es una prioridad de gestión la cuestión de la ludopatía o de los consumos problemáticos, para marcarlo en los consumos problemáticos. Pero bueno, para nosotros y para nosotras también es lo que nos dicen los pibes y las pibas, que es, bueno, quizás yo empecé a jugar porque mi hija no tiene laburo y es cajera online de
casino.
Claro, entonces... Y hay una cuestión de que los pibes y las pibas son un reflejo también de la sociedad que estamos atravesando. Las cuestiones de odio, las cuestiones de violencia, pero también, digo, todas las cuestiones solidarias que no se muestran. Digo, pasó en la pandemia, no se muestran a los pibes organizados en jornadas solidarias, en los comedores. Digo, hoy muchos pibes y muchas pibas se suman a la política por ayudar en un comedor, a hacer una leche chocolatada para los pibitos que no meriendan, que quizás comieron en la escuela, no meriendan y después se van a su casa a dormir sin comer. Y esa es la realidad de hoy de los pibes que se involucran a la política. Antes quizás nos involucraban, bueno, en el centro de estudiantes o porque teníamos pisos de derechos. Hoy esos pisos de derechos no están y los pibes se suman desde su solidaridad. Y eso mucho no se muestra tampoco.
Ayer, bueno, estuvimos charlando un poco los jóvenes. El tema de la ludopatía,
sí.
¿Lo trabajan con todos los municipios? ¿Van a los colegios? ¿Cómo lo abordan?
Sí, nosotros lanzamos una campaña comunicacional que no es el todo, digo, es una parte del abordaje del gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Salud Mental en conjunto con varios ministerios, Educación, Justicia.
Ah, son varios ministerios, sí. Se articulan.
Sí, se armó una mesa para, obviamente, ir a hacer charlas y demás, pero también, digo, trabajar los temas de fondo. Digo, que en las escuelas no estén habilitados los sitios para entrar a jugar, que la justicia investigue los casinos clandestinos, claro. Entonces, como bueno, hay una cuestión de abordaje integral de que todas las áreas están involucradas.
De hecho, en esa área también, lo hemos mencionado acá, hay un observatorio, que es lo que decías vos, ¿no? Bueno, va y encuesta a ver qué dicen las y los pibes. Y no vamos a ser tampoco pacatos en este sentido. Los pibes, voy a decir, porque la mayoría son varones los que se meten como en las apuestas. Y eso no quiere decir que no haya mujeres que lo hagan, pero también hay una cuestión de género de qué se muestra. Y en esta cuestión de la desigualdad y en esto que pensaba de que por ahí la juventud es el actor social más baqueteado en este momento, pensaba en mi propia adolescencia, tal vez, bueno, eso, tener un trabajo precarizado. Pero yo... Es como muy autorreferencial, pero también está bueno. O sea, yo a mis 20 años, en el 2012, tenía un trabajo precarizado en una feria. Laburaba 6 horas, 6 días a la semana y me alquilaba un departamento con el que me fui a vivir sola a 900 pesos en Mar del Plata, en la Madrid Gascón. O sea, digo, como... Una chica hoy de 18 años que labura 6 horas, 6 días a la semana, ¿puede pagar un alquiler? O sea, pienso en esa cuestión de desigualdad y también en la construcción subjetiva, en lo que pueden pensar esas jóvenes y esos jóvenes. Hablamos la semana pasada con Alexis Turnes, el director del teatro, y él para mí dio una descripción muy certera respecto a el consumo en esta época. Era sobre la música, pero decía, bueno, hay una forma de consumo, ¿no? Como muy ahora, muy ya, tiene que ser lo mejor, o sea, tengo que sacar este tema y tiene que pegarla en muy poco tiempo, y eso también es lo que se les transmite a los jóvenes, porque de última, qué sé yo,
éxito, llegar al éxito, y qué es el éxito, éxito,
claro, y también como cuáles son las voces que se escuchan, porque por ejemplo, en esta, pienso en mi adolescencia, mi juventud, yo escuchaba al Piti, ¿me entendés? Que cantaba Homero sale del trabajo, y estos pibes encima de que están, económicamente no tienen un cobre, van a buscar laburo, los precarizan, les piden experiencia, tienen 19 años, se la pasan escuchando
al Duki, que habla, que tiene sus millones.
Claro, que todos los millones que tengo, ven al influencer que tiene 28 millones de pares de zapatillas de Adidas, y pienso en qué proyección de futuro se puede hacer teniendo, ¿no?, esta poca edad en este presente.
Si se quiere instalar una cuestión cultural de, bueno, lo que venga de afuera o lo que venga de Estados Unidos es mejor, digo, relacionado a lo que hablábamos también con Fran del FMI y demás, creo que, hablando también de nuestras adolescencias o juventudes, creo que no, por lo menos a mí, me tocó atravesar una niñez de mierda en el 2001, En el 2005, digamos, empezó a mejorar todo un poco en la Argentina, vuelven a abrir las industrias, más puestos de trabajo, bueno, consecuencia de haberle pagado el Fondo Monetario Internacional y decir, bueno, somos soberanos en nuestra cuestión económica, que es lo central. Digo, hoy para mí, Caputo es el ministro del ajuste, digo, porque sigue negociando con la deuda que él trajo, digo, que fue el responsable de traer la deuda, y que eso es hipotecar el futuro de hoy, de nuestras niñeces, o hace, en el 2015, un pibe que tenía 10 años, ahora en el 2025 va a tener 20. Y vivió toda una etapa muy de mierda, que el Estado no lo acompañó en ninguna etapa de su vida, y sobre todo también destruye el concepto, los lazos familiares, los lazos sociales, y qué difícil va a ser salir de esa, pero en ese sentido, digo, por eso es muy importante lo que nosotros hacemos en la comunidad o en los valores familiares, que puede sonar re cursi y demás, pero si nosotros como Estado no laburamos eso, gana también la perspectiva que quiere instalar el mercado.
Sálvate solo.
Consumo. Yo a Duki lo rebanco, a toda la industria musical y demás, pero digo, ¿por qué también banco más a las Marías Becerras del mundo? Digo, porque la mina se agarra de su concepto de Argentina y dice, bueno, lo que venga afuera no es mejor que lo de acá. Bueno, se hizo muy visible también ese audio. Y yo creo eso, que si nosotros no nos empoderamos como patria o como en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, como pueblo bonaerense, que tenemos mucho para rescatar y que se está haciendo un montón de cosas respecto a los pibes y las pibas, algo muy corto que quiero decir esto. Nosotros logramos terminar de implementar la ley de boleto estudiantil, que es un derecho que luchaban los jóvenes del 76 que lo desaparecieron de la noche de los lápices. Bueno, nosotros con Axel lo terminamos de implementar. Una ley que le permita a los pibes y a las pibas llegar a la escuela. Además, llegar a la escuela, si no tenés para morfar, comés en la escuela. Y si además necesitas una mano con el apoyo escolar o hacer un taller o estimular un montón de cuestiones que necesitamos para los pibes, tenés el envión. Digo, bueno, hay un montón de cuestiones que hace el Estado, pero si nosotros no trabajamos en las cuestiones también familiares, no sé si a ustedes les pasó, cumplieron 18, decían, bueno, no, anda, hacete, consigue un trabajo, recibite, sí, y es como si fuese...
Como si fuese fácil.
Magia, conseguir. ¿Viste? Sí. Es como, no, es...
Vale, tenemos un, Ayer, tenemos un comentario acá, Valentín Penayo nos dice, grande Ayer.
Ay, lo conozco a Valen.
Le mandamos un saludo a Valen, que está escuchando, y están llegando sirenes de más allá en este momento, porque ha llegado el momento del último dato, que repasamos la fiesta de las provincias. Y para esto tenemos conectado a César Larraude, director de cultura de Salto, que se va a desarrollar la fiesta de la tortita negra en Salto. Y nos va a contar un poco en qué va a consistir, qué se va a desarrollar, qué va a haber. César, un gusto. Te saludamos acá, Eugenia, Yelena y Agustín, de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Un placer enorme estar en esta gran casa de la radio.
No, el placer es nuestro. Y queremos saber... ¿qué va a haber en la fiesta de la tortita negra? Quiero también contarte que la tortita negra es mi factura preferida. No,
la de creo... todos, la de todos.
¿Cómo no hacerle un homenaje, no es cierto?
Sí, ¿cómo no hacerle un homenaje?
Sí. Bueno, la tortita negra es la factura por excelencia de Verdier, que es la localidad donde se desarrolla esta fiesta. Vamos por la novena edición, ya falta muy poquito, pasado mañana, el domingo 24. Desde el mediodía hasta las 8:30, 9 de la noche vamos a estar disfrutando de una hermosa localidad de la provincia de Buenos Aires con un montón de propuestas gastronómicas, con tortitas negras, por supuesto. Hay un concurso de tortitas negras, hay feria del emprendimiento social, de artesanías y una grilla artística sobre el escenario de lujo, con artistas locales, artistas de la región. Y con el cierre de gran Bruno Arias, gran folclorista, que nos va a estar visitando en nuestra ciudad, con el apoyo, por supuesto, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando también con la Secretaría de Turismo de la provincia para acercar esta propuesta para miles y miles de vecinos y vecinas de Salto, de la región y toda la provincia. Que
se viene una gran jornada allá en Salto.
Una gran jornada, nos estamos preparando hace mucho tiempo, es una de las fiestas más emblemáticas.
César, ¿qué tiene? Nos contabas que iba a haber un jurado que va a evaluar a la mejor torta negra. ¿Qué tiene que tener la mejor tortita negra?
Mirá, se evalúan muchas cosas. Se evalúa,
tirame qué se evalúa.
Se evalúa la textura, el sabor, el punto de cocción. Se trabaja también, bueno, sobre todo las propiedades organolépticas. Y también sobre la creatividad, la innovación de las recetas.
¿Tortita negra con dulce de leche en el medio suma puntos?
Tortita negra, bueno, no es la clásica, no es la tradicional, pero siempre que hay un jurado tiene una mirada subjetiva.
Bien.
Y va a recaer sobre ellos la responsabilidad.
¿Se ha viralizado hace poco, César, una que tenía jamón y queso? Una tortita negra con jamón y queso.
Polémica,
sí.
Qué bueno que lo decís vos, César, que estás ahí, porque la realidad es que a mí también me parece muy polémico. Sí, me gustaría aclarar que en la novena fiesta de la tortita negra en Salto, estamos hablando acá con César, que es director de cultura de allí, de Salto, va a haber un concurso, pero un concurso dividido. Va a haber un concurso categoría profesional y un concurso categoría amateur. Y eso me parece un detalle hermoso, porque hay algo de la localidad de querer seguir apostando a hacer las mejores tortas negras de